Estamos en comunicación con el doctor Víctor Hugo Quijada, analista en temas políticos, especialista en temas de contrataciones con el Estado, docente universitario. Doctor Víctor Hugo Quijada, qué gusto saludarlo.
Saludo en momentos difíciles a todos nuestros amigos en la región.
Bastante difíciles, ciertamente, ¿no? Usted señalaba que las estadísticas que se están ofreciendo sobre el tema del coronavirus no están ajustadas a la realidad, ¿no? Y pone una serie de elementos, ¿no? ¿Qué crees lo que está ocurriendo realmente, doctor Quijada?
Bueno, en primer lugar, ha habido un cambio de actitud del gobierno, ¿no? De un día para otro, hemos visto las estadísticas del día viernes respecto al día de ayer, o perdón, del sábado para domingo, cómo se han incrementado extrañamente más de 575 casos, ¿no? Esto quiere decir de que quizás el gobierno ha estado escuchando algunas voces que hemos estado cuestionando sobre la transparencia y la confiabilidad de las cifras que está manejando el gobierno. Y quizás no haya sido estar en una situación adrede, ¿no? Sino también es propio de un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo ya, de gestión, en políticas públicas, en deficiencia en infraestructura. No es un problema de ahora, ni es culpa tampoco total del actual ministro, sino este tema lo venimos arrastrando hace muchos años ya. Y por lo tanto, lo que al menos el gobierno está queriendo hacer es tratar de responder, ¿no? De tratar de tener una mejor respuesta posible de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Por lo tanto, yo creo de que para que se tenga una estadística real, así como el mismo doctor Maguiña ha establecido, y entre otros médicos y analistas sobre este tema, por ejemplo, Federico Salazar, entre otros, es básicamente de que esta información se debe sincerar como ya se ha estado haciendo, ¿no? Y esto se debe pues básicamente a la mayoría de pruebas que se puedan tomar para tener una estadística, una data real, para saber hacia dónde tiene que ir los esfuerzos del sistema de salud, ¿no? En cuanto al aislamiento, en cuanto al tratamiento, tanto en el uso de medicamentos como en el uso de los respiradores, ¿no? Yo creo de que aquí es necesario no solamente el hecho de que se haya adoptado esta cuarentena, porque la cuarentena solamente da resultados eficientes, como por ejemplo ha ocurrido en China o Corea del Sur, siempre y cuando se haga un barrido general, es decir, se tome la mayoría de pruebas. Entonces, si bien es cierto, al momento de hoy, el grado de repente de transmisión de la enfermedad o del virus no es del todo acelerado, como sí viene ocurriendo en México, en los Estados Unidos y en Europa en una fase inicial, hace un par de meses. Yo creo de que si es que no se tiene la estadística real, va a ser un poco difícil mitigar esta situación y prácticamente los resultados que va a obtener el gobierno van a ser parciales, porque siempre por ahí se va a escapar algún infectado y hay que recordar que las estadísticas, es decir, que si por ejemplo se detectara acá en mi barrio un infectado, no solamente basta saber de él y de su familia, sino de toda la organización para saber a quiénes más han infectado, porque esta persona ha ido al mercado, ha ido a comprar, se ha movido de repente de algún sitio, si es que tiene algún pase laboral, ha tratado con algún policía de la cuadra o algún militar. Y hay que recordar, como también establece la estadística, porque también he conversado con amigos biólogos, si no, no podría dar una opinión de esta magnitud, que la cifra se puede hasta quintuplicar. Incluso hay otros que hablan hasta multiplicarlo por 10 veces, ¿no? Entonces yo creo que hay que considerar a aquellos asintomáticos, aquellos que tienen diagnóstico clínico confirmado, como por ejemplo se viene dando en hospitales como Huancayo, Loreto y en la región norte como Lambayeque y Piura, que tienen, digamos, la radiografía, es decir, la mancha en el pulmón, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, los ojos rojos, que es diagnóstico clínico COVID o coronavirus, pero que no tienen la prueba. Entonces, es importante lo que el ministro ha mencionado ayer, ¿no? En que se han trasladado ya la mayoría de pruebas rápidas denominadas, que de una manera ayuda a detectar ya, no en una fase inicial el contagio, pero sí cuando ya se tienen resultados o cuando ya se tienen análisis o cuando ya se tienen empieza a mostrar síntomas graves, ¿no? Entonces, yo creo de que todo el esfuerzo del gobierno va a ser de alguna manera importante, no creo que sea suficiente. Sí considero de que el gobierno ha dado muy tarde esta respuesta, porque creo que lo que hace hoy pudo haberlo hecho antes, porque hay que recordar que el Organismo Mundial de la Salud en enero emitió su comunicado de que esto iba a ser una pandemia, en febrero volvió a reiterar, y no es hasta el 16 de marzo recién que el gobierno se pone a cerrar las fronteras, al menos del punto de vista del anuncio, porque si ustedes se dan cuenta, hay un desfase entre lo que, digamos, el presidente anuncia y lo que realmente se ejecuta. Se hablaba de que se iban a cerrar las fronteras, y no es recién hasta hace unos 3 o 4 días atrás que recién se adopta esta medida al 100%. Entonces, sería importante que el gobierno articule bien sus anuncios en prensa o sus decisiones de gestión con la ejecución de los actos, ¿no? Porque no se puede hablar que entramos en una cuarentena, y si bien es cierto también una gran responsabilidad de la población en no acatarla, se tienen que tomar esas acciones más rápido posible, no solamente la decisión, sino la ejecución, que la salga la policía, los militares. Ahora, sí me preocupa el hecho de que la economía esté bastante paralizada, ¿no? Creo que lamentablemente a nuestra realidad, a nuestras circunstancias, y también hay una gran parte de personas que sí se han estado moviendo en la calle porque realmente necesitan trabajar, porque viven del día a día. Entonces, yo creo de que lamentablemente acá se va a tener que sacrificar una de dos cosas, ¿no? O bien la salud o bien la economía, ¿no? También la ONU y la OMC, Organización Mundial del Comercio, ha establecido que al menos en lo que viene de 2020, 2021, va a haber por lo menos... van a llegar a ser por lo menos 20 millones de personas pobres, ¿no? De lo que no eran. Y ya Estados Unidos ha bautizado ese problema, esa pandemia, desde el punto de vista económico, que va a tener su gran tercera gran depresión, ¿no? Entonces, el gobierno, si bien es cierto, desde el punto de vista médico, y también es importante, por ejemplo, recalcar lo que el Colegio Médico del Perú está realizando y ver sus pronunciamientos y las necesidades reales de infraestructura, de sueldos. Hay todo un gran problema realmente en el sistema de salud que esperemos que el gobierno trate de solucionar en el más breve plazo. También es un enfoque que se le tiene que dar económico, ¿no? Porque este tipo de políticas económicas, yo no entiendo por qué a la ministra la están loando tanto, porque en verdad las decisiones que ha tomado están bien, pero para este corto plazo. Bueno, este es un problema largo, porque ya realmente ya varios científicos se han manifestado de que por lo menos en 1 año o 2 años vamos a tener un tratamiento adecuado. Y para la vacuna, para una vacuna definitiva, dura por lo menos de 10 a 15 años. Y ustedes pueden recordar, recién el año pasado salió la vacuna definitiva de la neumonía. Entonces, lo que realmente podemos esperar es vislumbrar un cambio total respecto a la forma de organización social, económica y política que se va a dar no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces, frente a ese escenario mundial, es que el gobierno debe tomar decisiones. Y no solamente porque la cuarentena dura 15 días y se le tiene que dar un bono de 380, o porque se le tiene que aprobar 2.000 soles para retiro de AFP o retiro de la CTS, porque esos son, de igual manera, como el paracetamol es paliativo para una posible gripe o coronavirus, también estos incentivos económicos son paliativos momentáneos, que no van a ser una cura en definitiva para la economía. Y como ya González Izquierdo lo ha establecido también el día de ayer, antes de ayer, que requiere tomar políticas económicas a largo plazo, integrales y realistas, que nos permitan de alguna manera, si es que se llegara a levantar la determinada cuarentena, porque al fin y al cabo van a seguir habiendo restricciones sociales, me preocupa mucho el sector consumo, el sector exportación, el sector servicios, que realmente está bien golpeado, José.
En efecto. Yo quería abordar otro tema después de esta descripción que usted ha hecho de la situación en el país, ¿no? El tema que tiene que ver con la utilización de los recursos, ¿no? Las contrataciones, ¿no? Hay denuncias que han salido en los últimos días, ¿no? Para la adquisición de mascarillas, para la adquisición de respiradores mecánicos, ¿no? ¿Cuál es digamos, debería ser el trabajo más efectivo para evitar todo este tipo de contratiempos que se vienen generando?
Lamentablemente hay muchas personas, alcaldes, gobernadores regionales y el mismo gobierno central, aunque uno es responsable del presidente, ¿no? Porque hay que establecer funciones y competencias, ¿no? Esta responsabilidad de la adquisición de compras, de insumos, de bienes, de pruebas, de ventiladores, de medicinas, de mascarillas, es responsabilidad del INS, Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, MINSA, y esto lo derivan todo a Perú Compras, que es el organismo encargado, descentralizado, de realizar estas adquisiciones, famosas adquisiciones. Existe el acuerdo de la ley de contrataciones, existe claramente cuáles son las normas que se deben seguir, hay una directiva, hay comunicados últimos que han salido de cómo se deben hacer las adquisiciones en tiempos de emergencia. En estos casos proceden las famosas exoneraciones o ahora denominadas compras directas, es decir, no necesitas hacer un proceso de selección. Pero hacer la compra directa, es decir, con el Estado por un tema de necesidad pública, porque estamos en emergencia de salud declarada y que seguramente se va a prorrogar, el gobierno en sus tres niveles, local, regional, central, tiene esa facultad de salir al mercado y comprar inmediatamente, pero eso no significa comprarlo pues de sobrevalorado o por encima del 100 o 200%, como viene ocurriendo y ya se está descubriendo, ¿no? Que se están tratando de adquirir mascarillas, que se están tratando de adquirir ventiladores, que incluso han llegado a destituir a la jefa, a la directora del hospital de ATE, porque no quiso firmar algún tipo de adquisición, y que incluso yo tengo conocimiento que la anterior ministra se retiró por esto, ¿no? Porque veía ciertas irregularidades en la gestión de la adquisición de estos materiales médicos. Entonces yo creo que aquí hay dejadez, están tratando de pasar por alto este tipo de acciones que la prensa está denunciando, con es competencia directa del OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, de la Contraloría, empezando por los órganos de control interno, tanto del INS, del MINSA, como de Perú Compras, pasando por la Contraloría, por el órgano central que fiscaliza contrataciones, desde el punto de vista del control de la gestión pública y también el control político del Congreso, ¿no? Que no solamente su esfuerzo vaya dirigido a tomar decisiones que pueden ser denominadas populistas, sino también respecto a esta situación, como estamos hablando de una situación de emergencia extraordinaria, los recursos públicos deben ser con mayor razón vigilados y no ocurrir situaciones pues que una mascarilla de precio mercado que llega hasta $1 se termine pagando 19, 20, 30 soles, 40 soles, me parece que realmente es un robo, y discúlpenme la palabra, están aprovechando el pánico, aprovechando la desgracia de nuestro país para empezar a lucrar, y no es algo que se viene replicando, José y Carlos, solamente en este tema de las adquisiciones. Hay muchas denuncias en redes respecto a las famosas canastas de los alcaldes, respecto a los gobiernos regionales que también se están disparando por su lado comprando supuestas medicinas, de que están adquiriéndose ventiladores con precios hasta por 200% del valor de mercado. Yo creo que aquí se debe descentralizar las compras, hacerlas transparentes, porque a veces el SEACE también, yo ayer conversaba con dos amigos periodistas y lamentablemente no se llega a entrar, por momentos se cae el sistema. Entonces, cuanto más transparente, más público, y se centralice las compras, y que digamos, sea el INS o Perú Compras, las dos únicas entidades encargadas de realizar todas las adquisiciones nacionales para que se aplique el principio de economía de escala, va a ser mejor. Porque si cada gobierno local, gobierno regional, entidad, hospital, va a hacer su requerimiento parcial, vamos a tener pues este tipo de problemas, de diferentes precios de mercado, de aprovechamiento, de la necesidad por parte de malos funcionarios, pero también es un rol muy importante y necesario de los órganos de control, de gestión y políticos, que tienen que estar atrás, José, y también, bueno, obviamente la prensa, apoyar siempre con la información y haciendo las denuncias públicas necesarias.
Doctor Quijada, precisamente aquí hay dos aspectos que son quizás sustanciales a notar. El tema es que una de las justificaciones es que si centralizar todo este tema, y hemos visto cómo ha habido problemas para poder hacer las compras desde un organismo central con el Instituto Nacional de Salud en el tema, por ejemplo, de las pruebas, ¿no? Que se han demorado. El anuncio lo hizo el presidente y casi 10 días después recién se concretó la firma del contrato. Y en España también hemos estado haciendo seguimiento de todos estos temas, las experiencias que están en otros países. En España, por ejemplo, también surgió este tema, hay una centralización de compras, y sin embargo, al final de cuentas, ya los diferentes gobiernos, en este caso similar al gobierno regional que tenemos aquí, han tenido que optar por su cuenta ante la demora de la burocracia, ¿no? Y la urgencia de dotar a sus centros hospitalarios de instrumentos de bioprotección o de respiradores mecánicos y esas cosas que no podían ser facilitados de una burocracia central por las implicancias que esto tenía de todos los controles y todo lo que se tenía que pasar. Y eso era reclamado insistentemente, mientras tanto la gente se estaba muriendo en los centros médicos, por falta, obviamente, de logística y falta de instrumentos, medicamentos y todo lo que requiere la urgencia de esta pandemia. ¿Cómo entonces conjugar, no, esa rapidez y esa necesidad que tenemos en este momento con los temas de transparencia que son necesarios y que, como lo dijo incluso el ex ministro Solari aquí en RCR, deberían incluso tomar medidas tan radicales como el hecho, ¿no? Él planteó declarar, por ejemplo, traición a la patria quien roba en una situación como esta. Claro, planteamientos que van para la polémica, pero finalmente que son expresiones, ¿no? Para poder cautelar los recursos públicos y no se lucre en una situación tan urgente y tan vital para salvar vidas y salvar la salud de la población.
Sí, Carlos, efectivamente yo coincido con tu razonamiento y también con lo que el doctor Solari ha manifestado su preocupación, ¿no? Yo creo de que aquí es cierto que hay un desfase entre lo que anuncia el presidente y en cuanto a la decisión final o ejecución del acto, ¿no? Y esto se debe porque, como tú bien lo has mencionado al inicio de tu editorial, hay mucha burocracia, ¿no? Cuanto más manos pasa estas decisiones, más lento se hace el proceso de este caso de adquisición, si vamos desde el punto de vista de la contratación pública, de la compra que se están realizando. Entonces yo creo que aquí primero se requiere menos personal. Si bien es cierto, cada entidad tiene sus áreas logísticas, yo creo que esto se debe centralizar solamente entre el INS y Perú Compras. Se debe realizar un requerimiento general ya de lo que viene, no digamos, lo que pasa también es que el gobierno tiene la culpa, digamos, o cierta responsabilidad de pensar esto al corto plazo. Es decir, están haciendo requerimientos, por ejemplo, del 1,5 millones de pruebas, solamente de lo que viene, no es para el año, sino están pensando acá 3 a 4 meses, cuando estos requerimientos deben ser integrales, globales, porque esta crisis no va a pasar entre 1 a 2 años, que es lo que se calcula más o menos hasta que se tenga un tratamiento adecuado para el coronavirus. Entonces, los tratamientos en general, en adquisición de insumos biomédicos, en la contratación de personal, tanto desde el call center que atiende el 113, que dicho sea de paso, a veces no atiende, hasta la enfermera, el médico, el chofer de ambulancia, si uno ve las convocatorias, solamente están pensando en el momento. Los contratos que se están haciendo no pueden ser por 2, 3 meses. Las bonificaciones no pueden de ser, para empezar, ínfimas como 720 soles, cuando estamos hablando de un tema de que se le está ampliando la vida, prácticamente de trabajo, se está poniendo en riesgo su trabajo y muchos médicos no vayan sin seguro, a diferencia de otras realidades de otros países. Entonces, en general, ese problema debe ser enfocado de manera integral, global, y las decisiones que se tomen en general deben ser a largo plazo, tanto en las adquisiciones de insumos, de ventiladores, y de ahí poco a poco Perú Compras, al tener esta decisión, porque ellos son uno de los pocos organismos, si no es el único, que puede estandarizar. ¿Qué cosa quiere decir estandarizar? Es decir, de recoger todos los pedidos globales y hacer un pedido único a economía de escala, o puede ir haciéndolo de manera parcial, porque también ahorita las condiciones del mercado mundial son difíciles para adquirir desde una mascarilla hasta una prueba. Entonces, como tú bien lo has mencionado al inicio, hay un desfase, es decir, desde que el presidente anuncia hasta que llegaron las pruebas y ya se cuestionó la validez de las pruebas, porque esas pruebas rápidas denominadas solamente sirven cuando ya se tienen los síntomas, cuando lo real es que se debería haber requerido comprar más pruebas moleculares, ¿no? Entonces ahí hay un problema de decisión, de gestión, que se requiere tomar de la manera más eficiente, más fría, objetiva posible, y usar las instituciones que tienen esa competencia, ese rol, ¿no? Porque si bien es cierto, el presidente puede salir a hablar cada mediodía, pero al fin y al cabo quienes hacen la gestión pública son el INS, Perú Compras, los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que acá hay una situación de coordinación mejor que debe haber, de menor burocracia para la toma de decisiones y de, pues, también aplicar, pues, lo que establece el principio de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, publicidad, que está en las leyes desde el nivel administrativo a nivel constitucional, que lo que tiene que ver acá es que más rápido las decisiones se tomen de la mejor manera, aplicando en el respecto al punto de la contratación pública el principio de valor por dinero, es decir, no, como tú dices, lucrar, ¿no? Y si hubiera responsabilidad, existen instrumentos legales de sanción administrativa, de sanción penal, y ¿por qué no? Si es que en este estado de emergencia se podría generar alguna ley excepcional que se le llame traición a la patria, o como agravante al delito de malversación, de colusión, de negociación incompatible, de cohecho, en cualquiera de los tipos penales que se tiene, cuya competencia, si es del Congreso, que se haga. Y ahí sí coincido con el doctor Solari, ¿no? Si se requiere tener una mayor sanción para de alguna manera ajustar a nuestros malos funcionarios o a los funcionarios que traten de intentarle robarle al Estado en este tiempo de emergencia, y malos proveedores también, porque se coluden, que haya una legislación especial. Mientras tanto, lo que tenemos es de que tenemos los organismos necesarios, tanto a nivel judicial, a nivel administrativo, a nivel de gestión y a nivel político, que deben realizar sus acciones como deben de ser.
Doctor Víctor Hugo Quijada, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, ¿eh? Muy gentil.
Gracias, José. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Gracias. Estamos en contacto con el doctor Víctor Hugo Quijada, analista en temas políticos, especialista en contrataciones con el Estado y docente universitario.